Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Ya sabéis, fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Aviso parroquiales, recordamos que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y aprovecho estos avisos parroquiales para dar la noticia que ya estaréis esperando a estas alturas del calendario. Y es que nos tomamos vacaciones. Esto lo estoy grabando ya un jueves de madrugada, lo estaréis escuchando el jueves previo al Viernes de Dolores. Y eso significa que aquí en Murcia tenemos vacaciones escolares por Semana Santa y fiestas de primavera, y es tradición inveterada de este podcast tomarse esas vacaciones. Esto quiere decir que ya la próxima vez que nos escuchemos será después de 2 semanas. Y aviso, vosotros no llevaréis la cuenta, pero yo sí, salvo que se me haya saltado algún capítulo, que tampoco lo descarto, pero este es el preestreno número 298. Hace tiempo dije que entraba en mis planes intentar monetizar este podcast, y eso podía suponer, entre otras cuestiones, que me hicieran alguna oferta en alguna plataforma de streaming, de pago, en alguna emisora de radio, y que tuvierais que dejar de escucharme por aquí gratuitamente. De momento no ha sucedido. Yo sigo ahí con mis historias y os avisaría, por supuesto, con tiempo. Y por supuesto también os diría, voy a estar en tal sitio. No sé si se llamaría preestreno o se llamaría de otra forma, pero la idea sería seguir haciendo lo mismo en otro sitio y sacarle a esto un rendimiento económico, que ya son muchos minutos, muchas horas al cabo de la semana los que dedico a hacer cosas por amor al arte sin encontrar un retorno inmediato de esa inversión de tiempo en dinero. Pero lo que sí que quiero hacer es aprovechar ese preestreno número 300, que ya llegará después de Semana Santa y de fiestas de primavera, es decir, que falta todavía casi un mes, pero como digo, quiero aprovecharlo para hacer una especial tertulia. En ocasiones, esa especial tertulia ha venido precisamente en esta última entrega antes de vacaciones, un poco para que así tuvierais algo con lo que entreteneros durante un par de semanas, unas tertulias de una hora y media, que bueno, ya daba ahí para que tuvierais un par de semanitas para disfrutarlo. En este caso quiero que coincida esa especial tertulia con el número 300 de los episodios, y como habrá un episodio antes, ya digo, este es el 298, ahora vienen 2 semanas de vacaciones y regresaremos dentro ya de 3 semanas con el que será el episodio 299 de preestreno. Y espero ahí poder anunciaros qué es lo que tengo preparado para ese episodio número 300, que ya aviso que va a ser una tertulia, pero la sorpresa en todo caso estará en con quién voy a estar un ratito hablando de cine. Os lo avisaré con tiempo, y mientras yo estoy de vacaciones de preestreno, no quiere decir que no esté haciendo otras cosas, entre ellas, no solo programas de radio, televisión y demás historias, sino que aquí mismo, en Emilcar FM, los viernes vais a seguir teniendo Excelsior. Pero de eso os hablaré al final del preestreno de hoy. Vamos con las noticias.
Cortinilla de estrella y...
Hoy vamos solo con 3 noticias que tienen que ver con películas originales. La trama fenicia es el título que va a tener aquí en España, The Phoenician Scheme, que literalmente yo creo que significa exactamente eso, la trama fenicia o el esquema fenicio. Es la nueva película de Wes Anderson, una historia que nos traslada a un mundo de espionaje empresarial, unas relaciones con fricciones entre padre e hijo, e hija, y atentos al reparto. Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Richard Ayoade, que a lo mejor el nombre no suena, pero estaba en The IT Crowd, la cara si os suena, creedme, Rupert Friend, Hope Davis, por supuesto, Bill Murray, Bryan Cranston, Riz Ahmed, en fin, muchos habituales en las películas de Wes Anderson, que de nuevo vuelve a escribir el guion acompañado de Roman Coppola, y de nuevo seguimos con música de Alexandre Desplat y fotografía de Bruno Delbonnel. Es decir, Wes Anderson lo ha hecho de nuevo. Así que echadles un vistazo al tráiler, que os dejo el enlace en las notas del podcast. Y si sois de los que le detestáis, lo siento por vosotros. Y si sois de los que disfrutéis con las películas de Wes Anderson, que sepáis que se estrena en mayo de este mismo año. Ya hemos podido ver también las primeras imágenes, una pequeña secuencia de Bugonia, que es la nueva película del griego Yorgos Lanthimos. Nos muestra cómo a Emma Stone le está afeitando la cabeza Jesse Plemons, que interpreta a un conspiracionista. Otro director que también para mí tiene un atractivo especial. Nos faltaría una película de Robert Eggers, pero acabamos de tener Nosferatu. Y con estos tres, y Fincher y Nolan, yo creo que se completaría un grupito de directores más o menos actuales, que yo creo que siempre tienen algo interesante que proponer con sus trabajos. Quizá sea el caso para muchos de Uwe Boll, un director que es inclasificable y completamente deleznable este tío. Hace algunas películas que la verdad es que es para darle un sartenazo en la cabeza, y otras curiosamente se pueden disfrutar y no necesariamente como placer culpable, pero básicamente es un director de películas, no vamos a decir malas, pero sí de, tampoco digamos de serie Z, pero de serie C, no queda en serie B, pero sí de serie C. Y aparte Uwe Boll, como se Uwe Boll con B y con L, es que es un director muy pendenciero, es un broncas, es un personaje. Bueno, la cuestión es que en su próxima película el protagonista es nada menos que Armie Hammer, que lleva una temporada del pobre muy polémica con sus comportamientos, que sí le han acusado de morder y tener comportamientos casi caníbales. Y él dice que, bueno, que es una exageración, que son, en todo caso, comportamientos de íntimos, de sexo un poquito masoquista y tal. La cuestión es que el pobre ha llevado, o sea, no es que tenga yo ni más ni menos simpatía por él, pero que ha llevado una temporada en la que ha estado muy apartado del cine, con una carrera que tampoco ha brillado, creo yo, por su gran calidad o por la elevada categoría de sus películas. De hecho, fijaos, ha terminado trabajando en una película de Uwe Boll. Pues la cuestión es que el título que le había puesto a la película este buen hombre ha llegado a oídos de la Warner y han dicho, quieto parado, machote. Que cuando alguien te planta cara y te dice que vaya una birria de película, tú le retas a un combate pugilístico, pero nosotros, boxeadores en Warner, no tenemos, pero tenemos un escuadrón de abogados. Porque el título que se le había ocurrido al bueno de Uwe Boll para la película era The Dark Knight. Sí, El Caballero Oscuro. Y claro, evidentemente en Warner ha dicho, amigo, esto está registrado.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, y vamos con un par de secciones que no van a ir en su lugar habitual. Las voy a ventilar ya, porque quiero dejar para el final la sección que va a ser la más larga y la que le da título hoy a nuestro programa, que es el de secuelas Reloaded. Así que ahora vamos con las series. Una noticia, y es que si sois fans como yo de Yellowstone, si os ha encantado la serie con temporada única 1883 y lo habéis pasado de fábula con las dos temporadas de 1923, que por lo que a mí me parece, con el último episodio de la segunda temporada, se acaba la serie, y digo lo mismo que cuando terminé de ver 1883, que si quieren pueden hacer otra temporada más, pero ha quedado todo muy anudadito, cosa que no sucedió con el final de la primera temporada de 1923, que quedaban tramas abiertas y personajes a medio camino. Yo creo que ahora no, se ha quedado todo cerrado. Pero ya se estaría trabajando en una serie a la que se le dio luz verde en el año 2023, junto a otra que ahora comentaré. Y como digo, en la que ya se estaría trabajando, y veréis por qué esto me induce a pensar que no habrá tercera temporada de 1923, como no habrá segunda temporada de 1883. Y es que continuamos avanzando en este Yellow Universe, que no sé si alguien habrá dicho antes esta chorrada, pero se me acaba de ocurrir, que tenemos a Taylor Sheridan. Recordad, creo que fueron 5 las temporadas de Yellowstone, la serie protagonizada por Kevin Costner, que finalizó este año. Tuvimos estas dos series precuela, 1883 y 1923, y ahora ya se ha confirmado y ya comienza el desarrollo de 1944, evidentemente ambientada en ese año, en esa época, en esa fecha, en ese lugar. Se le dio luz verde, por cierto, a este proyecto junto a 2024. Ojo, porque eso podría ser muy bien uno de los dos spin-offs que se rumorea que ya están trabajando en ellos. Uno de ellos protagonizado por Casey Dutton, otro de ellos protagonizado por Beth Dutton, los dos hijos de, y hasta ahí puedo leer, no voy a dar más detalles, pero estos dos hijos del personaje de John Dutton III, que es Kevin Costner. ¿Qué veríamos en 2024? ¿Alguna de estas dos o quizá otra? Porque recordemos que también hay otra serie, The Madison, que es un spin-off completo. Transcurre su historia en el mismo universo que Yellowstone y en la época contemporánea a estas 5 temporadas que conocemos, pero con otros personajes distintos. Aquí no está la familia Dutton, ¿vale? O sea, esto es como la Guerra de las Galaxias, los 9 episodios, y luego están Rogue One y Solo, que aparecen algunos personajes que hemos visto pasar por ahí. Bueno, en el caso de Solo, evidentemente, sí que hay un protagonismo de alguien que es uno de los personajes principales, pero el caso de Rogue One es alguien de quien hemos oído hablar y poco más, aunque aparezca Darth Vader y demás, ¿vale? Pues se supone que The Madison va un poquito por ahí. 2024, de la que todavía no ha empezado a rumorearse nada, no se sabe si podría ser uno de estos dos spin-offs, o una cosa que vaya por otro lado con otros personajes, aunque yo me inclino por pensar que seguiremos con la historia de la familia Dutton. Y esto nos lleva a 1944. Vamos a estar en un momento en el que todavía no ha concluido la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, el protagonista, que todo indica que podría ser el joven John Dutton Jr., que es el padre de John Dutton III, personaje al que interpreta Kevin Costner, pues con unos 20 años aproximadamente que tendría ahí, sería el momento idóneo para que, como pasó con su antepasado, tuviera una participación en la contienda bélica que tiene lugar durante esos años. Y también podría aparecer por ahí Spencer, el protagonista de 1923, ya mayor, quizá en algún spin-off, en algún flashback, al igual que veíamos en algún momento de Yellowstone, que veíamos algunos flashbacks, algunos en los que aparecía Kevin Costner joven, no recuerdo ahora mismo el nombre del actor, pero excepcionalmente bien buscado en ese casting, y veíamos también al padre, a John Dutton Jr. o John Dutton II. Pues todo eso lo iremos viendo próximamente y, por supuesto, lo iré contando por aquí.
Cortinilla de estrella y
cómics, dos noticias muy rápidas. Tráiler un poquito más alargado de Superman Legacy, con la secuencia de Krypto un poquito más extensa que en el teaser tráiler, y vemos algunas imágenes más que yo creo que ya nos van dando algún detalle sustancioso y suculento sobre la nueva película del Hombre de Acero. Y muy sencillo, pero al mismo tiempo fascinante, por lo menos para mí, el nuevo póster de 4F, jugando precisamente con el número 4 y con una sencillez de líneas que a mí me tiene completamente cautivado.
Cortinilla de estrella y
adaptaciones muy rápidamente. Creo que ya he comentado que se está trabajando en una nueva versión de The Running Man, que no sé, no recuerdo aquí en España cómo se tituló. Vale, no me acuerdo, pero bueno, era la película de Arnold Schwarzenegger, que estaba basada en una novela de Stephen King publicada bajo el nombre de Richard Bachman, y en la que se nos mostraba un programa de televisión en el que los participantes tenían que huir mientras que otros les perseguían para matarles. La novela os la recomiendo. A mí la película en su momento no me gustó absolutamente nada y hace ya unos cuantos años, pero vamos, ya en este siglo volví a verla y sigo defendiendo que la película es completamente fallida para mí, muy poco creíble, muy artificiosa, y eso que el tema es fascinante. Entonces, tengo puestas bastantes esperanzas en el remake de esta película. El protagonista en este caso lo va a encarnar Glenn Powell, que es un actor que a mí me cae muy simpático, que además es alguien que en sus últimas películas funciona muy bien, además es también guionista o co-guionista de alguna de sus películas, y en una entrevista Glenn Powell ha dicho que Arnold Schwarzenegger, protagonista de la película original del año 87, les ha concedido su bendición y que le quieren ofrecer a Arnold un regalo muy especial relacionado con la película. Pero como esto lo acaba de decir y ha dicho que ese regalo lo descubriremos en 2 semanas, pues si nos enteramos ya será después de Semana Santa y fiestas de primavera cuando os lo cuente. Y rumor sobre el casting de la tercera parte de Dune con Denis Villeneuve a los mandos, con Timothée Chalamet, con Zendaya, y el último nombre que suena como fichaje para esta tercera entrega es el de Robert Pattinson, que a mí cada vez me gusta más este actor. Lo último que ha hecho, Mikey 17, yo creo que demuestra que aparte de ser un actor versátil, también tiene una vis cómica quizá todavía más aprovechable en lo sucesivo. Y en cuanto a qué personaje podría interpretar, salvo que yo me haya liado, porque creo que no aparece en la primera ni en la segunda película, hay un personaje que es capaz de cambiar su apariencia, su rostro, que tiene bastante importancia en la segunda novela de la saga, que creo que es la que va a adaptar la tercera película. Así que, pues, por ahí iría la cosa.
Cortinilla de estrella y...
Venga, vamos con el turrón. Este episodio de esta semana de preestreno se titula Secuelas Reloaded, porque os voy a dejar un enlace, porque podría ocupar una hora entera hablando de ello, a una noticia que explica y enumera que hay 150 películas en desarrollo. No voy a hablaros ahora mismo de 140 películas, pero también me reservo mi derecho a, después de vacaciones, igual dedicarle un capítulo a algunas de estas secuelas que algunas las estamos esperando y otras a lo mejor son una sorpresa. Pero sí que me quiero entretener en, por lo menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en unas 11 noticias que yo creo que merece la pena comentarlas, relacionadas con remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas, antes de irnos de vacaciones. Sobre todo porque en algunas de ellas hay tráiler para que vayáis y veáis el tráiler y ya empecé es una expresión que me gusta mucho, que se os hagan los dedos huéspedes buscando el momento en el que ver esas películas o estas series. Tenemos el primer cartel y el tráiler en español de Agárralo como puedas. Es una nueva película con Liam Neeson interpretando a un personaje que es, yo creo que, el hijo del Fran Drebin de las películas originales que interpretaba Leslie Nielsen. De hecho, Liam Neeson, Leslie Nielsen, ahí hay cierta cacofonía, pero en el tráiler ya vemos que es el disparate habitual, el absurdo habitual, y creo que esto quiere decir que vamos a tener las risas habituales. Tenemos también un tráiler de una película muy espectacular y que yo creo que eleva muchísimo el nivel del mundo en el que transcurría la acción de las dos películas anteriores. Tron Ares. Ares es el nombre que le daban los griegos al planeta Marte y es el dios de la guerra. ¿Qué es lo que sucede en Tron Ares? El tráiler comienza, voy a hacer un mini spoiler de los primeros 10 segundos de un tráiler, ¿vale? Vemos por las autovías del mundo real, calles como las que conocemos nosotros y coches y camiones como los que conocemos nosotros, a dos motos corriendo a toda velocidad que tienen todo el aspecto de las motos de los juegos de rejilla de la película Tron Legacy, ¿vale? Que sería la evolución actualizada de las motos de la Tron original. Les va persiguiendo la policía y en un momento dado activan algo en la moto que hace que surja sobre el suelo que pisan esa barrera en vertical, en color, en este caso ámbar, que ya sabéis que cuando alguien tropezaba con esa barrera se atomizaba el vehículo en el que circulaba. pues ya os imagináis lo que puede pasar cuando se activa esa barrera en el mundo real con un coche en el que van dos policías persiguiendo a estas dos motos. Ese es el punto de partida del tráiler y aunque no se desvela demasiado, sí que se deja entrever que todos esos dispositivos que conocíamos del mundo interior de los ordenadores han sido capaces de salir a nuestro mundo analógico. Pues eso es Tron Ares. Está también confirmado que Keanu Reeves va a volver a protagonizar una de las películas de la saga John Wick. Va a volver a ser Baba Yaga. Y yo creo que una de las series de las que más se está hablando en estas últimas semanas es una serie británica, Adolescencia, cuyos productores han anunciado el próximo trabajo en el que ya están trabajando. Y es una nueva versión de Threads. Threads, que significa literalmente hilos. Es un largometraje que un telefilm, para hablar con más propiedad, que se emitió en el año 1984 en la televisión británica. Para los que no estabais por aquí en ese momento, yo contaba con 14 años y era presa del pánico nuclear, debo confesarlo. Era la época en la que se había estrenado la película El día después. Estábamos muy cerca de algunos de esos momentos que podían haber cambiado el curso de la historia con un enfrentamiento nuclear en nuestro planeta. Todavía no había caído el bloque socialista, el bloque soviético. Pues en ese ambiente tuvieron la feliz idea en el Reino Unido de rodar este telefilm, ya digo, Threads, por los hilos que conectan a la gente, que de una forma muy realista y muy sobrecogedora, de hecho os invito a que lo busquéis en internet, yo creo que se puede localizar de forma bastante fácil y me suena que incluso es posible que esté en YouTube para poder verlo, eso sí, en inglés y sin subtítulos, pero yo creo que se entiende a la perfección. Vamos viendo cómo poco a poco, día tras día, el conflicto entre los países en aquel momento en pugna, los dos bloques, el occidental y lo que hay más allá del telón de acero, Unión Soviética y todos sus satélites, se van cada vez encrespando más hasta que llega el momento del ataque nuclear. Y lo peor está por llegar, porque lo que nos muestra Threads es cómo se sobrevive después, qué es lo que sucede después, pero no solo después, el día siguiente, sino el mes siguiente, el año siguiente, lustros después, y de verdad que es terrorífico. No os quiero dar ningún dato más. Os invito o bien a que busquéis Threads o bien a que esperéis a que salga esta nueva versión. Pero ya os digo que si son capaces de hacer algo similar al impacto que ha tenido Adolescencia, y no me extrañaría que también lo hicieran con capítulos en plano secuencia, lo vais a pasar muy mal. Y el momento en el que estamos, no quiero decir que mañana vaya a venir una guerra nuclear, yo creo que no estamos en eso, pero sí que es verdad que estamos en un momento de incertidumbre política y mundial bastante compleja y habrá alguno que vea esta serie en la que van a trabajar los productores de Adolescencia y quede traumatizado. Yo creo que si hubiera visto en aquella época, en el 84, Threads, vamos, la paranoia que tenía yo con el pánico nuclear habría sido poco yo. Pero, en fin, es que hay gente a la que nos gusta pasarlo mal con estas películas. Venga, pelea de gatas en el tráiler de Megan 2.0. Para algunos, la película que no tiene ningún sentido, pero a pesar de eso, yo creo que vamos a pasar un muy buen rato disfrutando de este disparate, porque hay, junto a Megan, escrito con un número 3 en vez de la E, hay un nuevo robot que se llama Amelia, de nuevo también con un número 3 en lugar de la E. Y después de la persecución que sufrieron los protagonistas de Megan, en este Megan 2.0, es Amelia la encargada de protegerles y también una muñeca con inteligencia artificial. Y aquí lo que vamos a ver es, por resumirlo mucho, la lucha entre el T-800 y el T-1000. Dos Terminators luchando, uno para proteger a sus humanos y el otro para acabar con ellos. Pues el 27 de junio tendremos en cine este disparate. Y podemos ver también el tráiler de Downton Abbey, el gran final. Se supone que es la película con la que todo va a terminar y de hecho una de las frases que suenan en el tráiler es momento de decir adiós. Y atentos porque si ya os quedasteis espeluznados con la película Black Phone, hay Black Phone 2 en proceso. De hecho, en octubre ya podremos verlo. Deben estar ahora mismo con la postproducción y poquito más. Y las noticias que nos llegan, y aviso que esto es un poquito spoiler gordo, o sea que si queréis, pasad hacia adelante 30 segundos a partir de ahora. El personaje de Ethan Hawke, el Raptor, va a tener poderes estilo Freddy Krueger y va a perseguir desde el más allá a los niños que sobrevivieron en la primera película. En este caso, yo creo que aquí ya puede terminar el spoiler, en este caso la acción de Black Phone 2 va a estar situada en un campamento de invierno y, como digo, en octubre llega a cines. También hay el primer tráiler de Wicked for Good, que no, es que como no la he visto en español, no sé si la canción la traducen y es para bien, pero ese es el título de la segunda parte de Wicked, una de las películas que más han sonado este año pasado, que también con sus premios y demás, el fenómeno social, por lo menos en Estados Unidos, con mucha repercusión, aquí en España también. Es la adaptación de un musical, pero solo la adaptada a la primera parte, con lo cual ahora nos llega la segunda, en la que sonarán canciones que los fans del musical ya conocen, como No Good Need y For Good, que es la que da el título a la película. Y nos dicen que habrá, y esto claro, los que hayan visto el musical dirán, hombre, claro, si es que la música ya sale, salvo que en el musical no salga y ya vaya a aparecer esta película, pero también insisto, esto puede ser un spoiler, así que otra vez, si queréis, pasad hacia adelante 30 segundos el sonido del podcast, porque veríamos a Dorothy llegar al mundo de Oz. Atentos, ahí queda eso. Se confirma que también habrá versión con actores de carne y hueso de Cómo entrenar a tu dragón 2, que todavía no se, creo que todavía no se ha estrenado la primera película, que por lo que yo he podido ver es calcado a la versión de dibujos animados, pero con actores de carne y hueso, paisajes reales, y eso sí, desdentado, hecho por ordenador, pero igualito que el de la versión de dibujos en dos dimensiones. Lo que no sabemos todavía es cuándo llegará. Y atentos, porque también se anuncia secuela con Five Nights at Freddy's 2. Una secuela, de nuevo con Blumhouse y Universal, con una actriz a la que yo la verdad es que no conozco, Elizabeth Lyle, y dos que sí conozco, Josh Hutcherson y Matthew Lillard. En este caso, Five Nights at Freddy's 2 llega en diciembre. Y he dejado para el final lo mejor. Y es que al principio no le hice mucho caso a esta noticia que voy a comentar ahora, porque es que pensé que sería una broma de Día de los Inocentes, que en Estados Unidos, en países anglosajones, se celebra el 1 de abril, el April Fool's Day. Y la noticia es que días después, en distintos medios, la he visto ampliando un poquito la información. Digo, bueno, pues no va a ser una inocentada, va a ser una noticia real. Así que con estos avisos hechos, tomaos en serio lo que voy a decir, porque parece que sí, que vamos a tener una continuación de Érase una vez en Hollywood, la última película hasta ahora de Quentin Tarantino, y en este caso la acción estaría centrada, porque este sería el protagonista, en Cliff Booth, que era el personaje al que interpretaba Brad Pitt. Todavía no se sabe si también aparecería el personaje que interpretaba Leonardo DiCaprio, que no me acuerdo ahora cómo era el nombre del actor. Pero por lo menos sí que estaría confirmada la presencia de Brad Pitt y que repetiría su papel. Y si estáis pensando, hombre, pero Tarantino no estaba preparando la película aquella basada en Pauline Kael, la crítico de cine, que ese era el título de la película, The Critic, aquí en español, pues no sé si la traducirían como La Crítico, para diferenciarlo de La Crítica, que La Crítica parece que es englobar al conjunto de todos los que hacen, todas las personas que hacen crítica de cine, pues es que no la va a dirigir Quentin Tarantino. Esta segunda parte de Érase una vez en Hollywood sería una película de Netflix, queda por ver si se estrenaría en cines o solo en Netflix, y el director sería nada menos que David Fincher.
Cortinilla de estrella y...
Y terminamos recordándoos que como ya empiezan las vacaciones, esta misma semana en Excelsior retomamos el mundo del cómic. y yo me despido con estas dos semanas de vacaciones que me voy a dar y que os voy a dar hasta después de Semana Santa y fiestas de primavera, donde momento en el que regresaremos aquí a preestreno en Emilcar FM. Pasadlo bien. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!